No sabe el gozo que da ver una iglesia llena con los hermanos deseosos, interesados de aprender la palabra. Es un aliciente que sentimos cuando estamos exponiendo la palabra. Esta tarde quisiera me acompañaran las escrituras. Vamos a leer dos pasajes dentro de los cuales basaremos nuestra exposición el día de hoy. Si me acompañaran al libro de Juan, inicialmente el capítulo 14, después vamos a ver el capítulo 18. Juan 14, versículo 6, Juan 18, versículos 36 y 37. Juan 14, 6, y luego veremos Juan 18, 36 y 37. La palabra del Señor dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 18:36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, bendito tú eres, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. A ti es por siempre la gloria, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que si no es por ti, Señor, no pudiéramos conducirnos, no pudiéramos vivir, no pudiéramos hacer nada de lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Gracias, gracias porque es tu favor, es tu amor, es ese maravilloso amor el cual, o por el cual enviaste a tu Hijo, Señor, para que nosotros, perdidos, sin esperanza, pudiéramos encontrar esperanza en Él, vida en Él, un futuro en Él, una eternidad en Él. Aquí estamos, Señor. Pido que nos guíes y que nos hagas ver la realidad de tu evangelio, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Vivimos en un mundo descrito como lo describió el profeta Isaías en el siglo VII antes de Cristo, cuando descubrió o describió lo que él vivió en Jerusalén. Él dice en Isaías 59:4: la verdad tropezó en la plaza, la verdad cayó. Y de la misma manera Jeremías habló también sobre Jerusalén en Jeremías 7:28. Él dice: les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad. Otra versión dice: murió la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. La verdad es como una plastilina, dice alguien, que usted la moldea, usted la acomoda, usted la estira, usted la reduce. Usted hace con ella todo lo que usted quiere, de acuerdo o dependiendo del estado de ánimo que usted tenga. Se habla de una verdad a medias o medias verdades. Puede estarse hablando de la verdad, pero está omitiendo de ella. La verdad ha sido sacada de las personas como una aspiradora, y la falsedad ha venido a ocupar ese lugar. Cualquier mentira puede convertirse en una doctrina que incluso llegue a creerse que es verdad. De hecho, hubo un filósofo político propagandista nazi llamado Joseph Goebbels, quien estuvo al servicio de Hitler. Él tomó las ondas radiales para comunicar en Alemania, comunicarse con este pueblo, el pueblo de aquel tiempo, un pueblo inteligente, con el objetivo de presentar la ideología nazi. Y creó una atmósfera en Alemania la cual hacía posible cometer grandes atrocidades contra judíos, contra homosexuales y contra otras minorías. Este hombre dijo: una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y es una realidad. Eso lo vemos en todo ámbito, en toda esfera. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y pasamos la mayor parte de nuestras vidas dándole mente a la mentira, a lo deshonesto, a aquello que se ve en televisión, sí, alabando a los deportistas, idolatrando a los políticos y, lo peor a veces, exaltando a los pastores. Y la escritura dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hay muchos que han identificado diferentes formas de cómo entender la verdad. Hay muchas formas, pero si nosotros lo vemos desde el ámbito personal, si nos ponemos a ver todo este tipo de formas en que la persona entiende la verdad, nos iríamos o nos volveríamos un poco filosóficos. Pero cuando hablamos de lo que es en una gente común, desde la perspectiva de la gente promedio en nuestra sociedad actual, ellos reducen la verdad a dos formas, a dos categorías: la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad relativa es la creencia de que la verdad cambia de acuerdo a la manera de ver las cosas, la comprensión que tenga el individuo de ella. La verdad relativa es vista como un punto de vista personal. Por ejemplo, alguien puede decir: para mí el dulce de chocolate es el mejor postre que existe. Esa es su verdad. Pero para otros no es esa verdad. Puede ser el dulce de tres leches, el dulce de coco, cualquier otro. Esa es una verdad relativa. Es una verdad, escuchamos con frecuencia: esa verdad puede ser para ti, pero no para mí. Es lo que comúnmente escuchamos. Wow, gloria a Dios, estoy en la iglesia, soy cristiano. Ah, qué bueno por ti, pero eso no es para mí. Escuchamos con frecuencia esas expresiones. La gente decide lo que le gusta. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Lo cual es una contradicción. No pueden existir dos verdades a la vez. Y existe la verdad absoluta. Es que siempre verás, es verdadera, es independiente del contexto, aparte de cómo se piensa, aparte de cómo se siente, aparte de cómo le parezca a otras personas. La verdad absoluta es consistente, es eterna, es universal. El agua H2O tiene dos componentes de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso es absoluto. Es absoluto que 2 más 2 es 4. Esos son absolutos. Esas son las verdades absolutas. Entonces, cuando hablamos de estas verdades, nos damos cuenta que la palabra verdad muchas veces es mal interpretada, es mal entendida, es tomada de acuerdo al sentimiento, al estado de ánimo o de cómo yo me sienta al respecto. Pero cuando venimos al concepto bíblico de la verdad, de hecho la palabra verdad está en 320 versículos. Es increíble, 320 versículos. En el Antiguo Testamento 163 y en el Nuevo Testamento 157. Y la palabra verdad viene del Antiguo Testamento, que es la palabra hebrea emet, derivado del verbo amán, y viene de donde viene la palabra amén. Así sea, que es lo que generalmente nosotros se traduce, y que generalmente utilizamos esta palabra al final de toda oración. Amén. La palabra emet, verdad, en el Nuevo Testamento es la palabra griega aletria, que significa una realidad firme, segura, sólida, válida, digna de confianza, justicia y rectitud. Eso es lo que significa la palabra verdad. Y cuando vemos esta descripción, nos muestra la imagen del carácter de Dios en la persona de Cristo. Deuteronomio 32:4 dice: Él, o sea Dios, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. Esa es una definición que describe a Dios, a un Dios que es de verdad, a un Dios que es verdad. Cuando las personas estaban con Jesús, vieron la verdad encarnada. La verdad estaba en la persona de Cristo. En Juan 1:14 dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino a esta tierra para revelar la verdad. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vemos esta descripción, la definición de la palabra verdad se encuentra en Dios Padre, Dios Hijo. Y Jesús nació y vino al mundo para dar testimonio de la verdad, esa verdad absoluta de Dios. Él vino para eso. Jesús, en un momento determinado, está siendo entrevistado, está siendo juzgado por Pilato, siendo acusado de unos cargos que esta sociedad de aquel tiempo demandaba, merecía la muerte. Según ellos, se estaba haciendo rey, y obviamente en oposición al César. Y eso fue algo que ellos presentaron ante Pilato como un argumento que merecía la muerte. Y Juan 18:33 dice: Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? En ese entendimiento que Pilato tenía acerca de esta idea que le habían presentado a él, él le pregunta a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde en Juan 18:36: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús hace una revelación. Sí, yo soy rey, pero no en el sentido que tú conoces un rey. No en el sentido que tú conoces a un rey terrenal, un rey que está discutiendo por terrenos, un rey que está luchando por su propiedad territorial. No, yo soy un rey diferente. Mi reino no es parte de este mundo, no se origina en este mundo, no tiene que ver con este mundo, no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Mi reino no es de este mundo. Jesús es el Rey celestial. Su reino es espiritual, es eterno, es sobrenatural. En el versículo 37 le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Pilato, has respondido correctamente. Tú lo has dicho. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Wow. Jesús hace una declaración contundente a este rey terrenal. Él es un rey celestial. Pero él dice: yo para esto he venido y he nacido. Y aquí podemos ver a Jesús que nos muestra su identidad divina y su identidad terrenal. Para esto he nacido. Él nació de una mujer. Él vino a esta tierra. Él muestra y dice: yo he nacido, mostrando su identidad humana. Pero él dice: yo para esto he venido al mundo. O sea que da a entender que Jesús existía desde antes. Él existía antes de siquiera nacer acá. Él dice: yo he venido. Muestra su identidad divina. Es increíble. Jesús le hace ver a este hombre. Él ha venido, él existía en el cielo antes de nacer. Y todo esto es con un propósito. Él vino como ese rey celestial. Él vino y nació de una mujer con un propósito. Y él dice: para dar testimonio a la verdad. Ese fue su propósito, hacer manifiesta la verdad. ¿Qué verdad? La verdad del hombre. La verdad de su pecado. La verdad de su ofensa a Dios. La verdad de su condenación. Pero a la misma vez la verdad de la salvación. La verdad del cielo, la verdad del infierno, la verdad del evangelio, la verdad salvadora, la verdad de su reino, la verdad de su naturaleza, la verdad de Dios, para decirles a los hombres la verdad de ese plan que Dios ha diseñado para traer salvación. Sí, para decirle a los hombres la verdad acerca de Dios, acerca de ellos mismos, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la eternidad, acerca del perdón. Para eso vino Jesús. Jesús es el rey de la verdad. Su reino es la verdad. Sí, Él es la verdad. Él dice también: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que oye, que es de la verdad, oye la voz del evangelio, oye la voz de sus mandamientos. Todo aquel que es de la verdad es aquel que oye la palabra de Dios y la abraza con alegría, la abraza por amor a Él. Dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y si pudiéramos ver lo que Jesús le está diciendo a Pilato aquí, esto es una invitación a él para que sea parte de esa verdad. Sí, Pilato, tú puedes conocer esa verdad. Pilato, tú puedes ser partícipe de esa verdad. Persona que nos visita en este día, tú puedes ser receptor de esa verdad. Sí, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Sí, Pilato, ¿has oído mi voz? Hermanos, ¿han oído la voz de Cristo? ¿Han oído la voz de la verdad de Cristo? Porque nadie que conozca la verdad rechaza a Cristo. El apóstol Juan dice que Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdad que nos hace libres. Nos libera no solamente de la esclavitud del pecado, nos libera de la condenación, nos libera de la ira de Dios. El Señor en Juan 18:38 dice, de hecho, ya Jesús le ha dicho, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice en el versículo 38 de Juan, ¿qué es la verdad? Una gran pregunta que la mayoría de las personas se han venido haciendo. Filósofos, gente de todas las épocas, gente de todas las sociedades se han hecho esta pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la única persona para darle la respuesta precisa estaba al frente de Poncio Pilato. La única persona que es capaz de responder a esa pregunta, simplemente Pilato la desechó. Simplemente él no quiso escuchar. Simplemente él se fue. Simplemente no le importó. Simplemente la pasó por alto. No le importó. No le importó. La menospreció, no le interesó en escuchar la respuesta. Se alejó con indiferencia, no quiso oírla. Y eso le pasa a muchas personas. No están interesados en oír la verdad. Y Pilato es cínico. Quizás pensó que no existía respuesta a esa pregunta. Quizás pensó que era una verdad relativa. Ah, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. O quizás dijo, yo soy el gobernador aquí, yo soy el líder de acá, yo tengo la verdad. Y Pilato en su cinismo no quiso escuchar la verdad, la rechazó, la menospreció. Pilato en su arrogancia y poder pensaba o creería que él era el dueño de la verdad. ¿Cómo sucede en nuestro tiempo? Personas que se creen los absolutos, que son los dueños de la verdad. Y Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Aquel que se cree ser mucho no siendo nada a sí mismo se engaña. Se engaña. Pilato es un cínico. Después de decir, ¿qué es la verdad? Llega, sale. Se va y se para, sale del pretorio, de esa oficina donde se encontraba entrevistando a Jesús, sale al público y les dijo, este hombre no es culpable, yo no encuentro ningún delito en él, simplemente no quiso escuchar la verdad, pero a la misma vez en su cinismo reconoció que Jesús era inocente, que no era culpable de nada que lo acusaba. Y la historia secular nos dice que Pilato fue depuesto, fue llamado de regreso a Roma, algo que dice la historia, porque la Biblia no nos habla nada acerca de lo de él. Una persona que se molestó, se disgustó, incluso se avergonzó de ello. Y aunque no estamos exactamente seguros de cómo murió Pilato, hay un historiador antiguo llamado Josefo que escribió y dice, finalmente cayó en tal calamidad que él mismo se tomó su vida. Qué trágico desperdicio. Un hombre que tuvo a la verdad encarnada al frente de él. Un hombre que estuvo, un hombre sin esperanza, estuvo al frente de la esperanza y no quiso atender. Un hombre que tuvo al frente mirando a la verdad y la rechazó. Rechazó la verdad. Y el desafío al que nos encontramos no es que la gente haga la pregunta de qué es la verdad, sino que realmente quiera la respuesta. Sí, porque la hacen de una manera al aire, sin esperar respuesta. Jesús le dijo a algunos judíos que aparentemente habían creído en él. Que habían creído en él. En Juan 8:45, y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, que a veces es mejor, y que es el arma que pudiéramos decir de muchos, pues decir mentira, porque la verdad no se cree. Decir mentira. En Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Otra vez Jesús repite la misma aseveración. Y si hay una verdad y conocemos la verdad, tenemos que decir que la verdad es Jesús encarnado. Él es la verdad absoluta. Jesús es la verdad absoluta, independientemente si estamos de acuerdo o no, si sea que se crea en Él o no, si sea que se abrace o no. Jesús es la verdad. En Juan 14:6, Jesús dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y consta que Jesús no está diciendo aquí que Él es el uno de muchos caminos. Yo soy uno de dos caminos. Yo soy uno de 6 o 10 caminos. No. Jesús está diciendo: yo soy el camino. Yo soy el único camino. Yo soy el único camino. Sí. La verdad y la vida. Y esta conexión y que se pone aquí, que pareciera como repetitiva, es porque esto hace conexión entre una cosa y otra, y que son inseparables. Jesús es el camino, es ese camino, es esa verdad y es esa vida. Es el camino, la verdad y la vida. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este es un texto hermoso. Dice: yo soy el camino. Este es el sexto yo soy que Jesús menciona en el libro de Juan. Él está diciendo: yo soy el único camino a Dios. Esta es una verdad absoluta, única. No hay más. Yo soy el único camino a Dios. Jesús es el único camino a Dios. No hay más. Jesús es el único camino al Padre. Y hay muchas personas que no están de acuerdo con esta verdad. Esto fue algo que causó desagrado en los primeros siglos. Esto es algo que causa desánimo, rabia, molestia, incluso en los tiempos de hoy. Sí. La mayoría de la gente piensa que si existe el cielo y que prácticamente todo el mundo va allí, entonces yo solamente necesito morir para estar en el cielo. Esa es la teoría que existe. Hay muchos caminos. Hay muchos caminos, dicen algunos. Total, todos conducen al mismo Dios. Y por eso es que hay tantas religiones. Hay muchos caminos. Eso es lo que dice el ecumenismo. Todos conducen al mismo punto. Pero Jesús dice: no, yo soy el único camino. Yo soy el único camino. La verdad es que muy pocas personas llegan al cielo. No la mayoría, sino pocas. Pocas personas son las que llegan al cielo. En Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Jesús en otra parte se hace llamar la puerta en Juan 10. Jesús es el camino, es ese camino que conduce a la vida. ¿Y qué dice ahí? Y pocos son los que la hallan. O sea que Él es la puerta estrecha y angosto es el camino que conduce a la vida. O sea que no son todos, no son todos. Jesús mismo lo está diciendo aquí. Hay un solo camino que lleva a la vida, y ese camino de fe es Él, no más, no hay más. Pedro dijo en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow, eso es innegable. Solo Él, no hay otro medio, no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Y por qué? Porque Jesús es verdad. Porque esta es una verdad indiscutible. Jesús mismo es el camino. Proverbios 14, versículo 12. Dice que hay caminos que pueden parecer correctos. Pueden parecer atractivos. Pueden parecer prósperos. Hay caminos que pueden ser aplaudibles. Pero dice, pero su fin es destrucción. Es muerte. Es muerte. Solo hay un camino al Padre y es solo por la gracia de Dios. Y es solamente por la fe en Cristo. Sí. Hay caminos que parecieran ser muy buenos, derechos, correctos, pero son torcidos y lo único que conduce es a la muerte. Jesús mismo dijo eso. Pero Jesús dice, y es la verdad. Cuando Jesús dice que es la verdad, Él se refiere a su ser, se refiere a su esencia, se refiere a su estado encarnado también. Jesús como ser divino, como ser humano, es la verdad. Jesús es Dios, Él es la verdad. Él ha venido en su humanidad para revelar al Padre, siguiendo nuestro texto, el que estamos viendo de Juan 14. En el versículo 7 dice de Juan 14: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque Cristo es la revelación de Dios, Cristo es la revelación del Padre. En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y aquel verbo fue hecho carne, dice el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la verdad. Jesús dice aquí que Él es exclusivamente el revelador de la verdad. Cristo es el autor de la verdad. Él es la fuente de la verdad. Él es el que gobierna la verdad. Él es el estándar de la verdad. Y Él es el juez final de la verdad. Solo Él. Conocer a Jesús es conocer a Dios personal e infinito. Al Dios personal e infinito que creó todas las cosas. Eso es conocer a Jesús. Sí. Confiar en el Salvador es abrazar la verdad y el significado en el sentido más pleno de que Él es la verdad. Esta es su única esperanza. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A cada uno de nosotros como pecadores, como personas condenadas al infierno. Y Él dice que es la vida. De hecho, el apóstol Juan escribe en 1:4, en Él, o sea, en Jesús, estaba la vida. Cuando Él, obviamente, en su momento terrenal, pero en Él está la vida. En Él está la vida. Él es la misma vida. Juan 11:25, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Él es la vida. Cuando llegue el momento, cuando Dios así lo decida y tengamos que partir, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en Jesús nos garantiza esa resurrección y esa vida. Una vida eterna, aunque muramos. Jesús es la fuente y el fundamento no solo de toda la vida física, sino de toda la vida espiritual. Jesús, en Juan 3:36, Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay una gran realidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y qué es creer en el Hijo? Es creer que estás perdido. Es creer que estás sin esperanza. Es creer que has ofendido a Dios. Es creer que lo único que te espera es el juicio. Es creer que lo único que te espera es la condenación. Es creer que lo único que te espera es el castigo eterno. Sí, Es creer que Jesús ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Es creer y reconocer tu pecado. Es abrazar a Jesús como ese único medio para traer salvación y librarte de ese castigo. Sí, es entregar tu vida a Cristo, es rendirte y someterte al Señorío de Jesús, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Eso es creer. Eso es creer, no es solamente asentir ciertas cosas que son reales, es vivir para Él. El que crea en Jesús posee vida espiritual, pero dice el mismo versículo, pero el que rehúsa creer, el que habiendo escuchado la verdad, dice: no me interesa, eso no es para mí. Eso es verdad para ti, pero no es verdad para mí. Qué bueno por ti, pero para mí no es, yo no creo eso. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no la va a ver, sino que la espera. La ira de Dios está sobre él. Eso es una gran realidad, eso es un absoluto. Cuando Jesús conquistó el pecado y la muerte en la cruz, su victoria fue nuestra. Sí, Él resucitó entre los muertos y nosotros resucitamos a vida con Él. Es lo que nos dice Juan 5:24. De cierto os digo. Y cuando Jesús dice de cierto, es porque es un absoluto. No hay mentira, no hay duda en ello. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué más? Lo libra de la condenación, lo libra de la ira de Dios y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque en ese mismo abrazar a Jesús inmediatamente está librado de la condenación y ha pasado de muerte a vida. Una vida en Jesús. Nadie puede tener vida, o sea, ser salvo, a menos que conozca la verdad. Que conozca a Jesús, que es la verdad. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas alrededor del mundo que nunca han escuchado de Jesús, que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Serán salvas? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Y esa es la razón por la que los misioneros, toda aquella fuerza que hace posible expandir la palabra a otros lugares, llegue a multitudes de personas. No, quienes mueren sin haber escuchado la verdad de Cristo no van al cielo. Lamentablemente. No hay otra manera de entrar en el camino excepto conociendo la verdad. Pero no es nada más que escuchar la verdad. Vuelvo y repito, hay que creer la verdad, hay que abrazar esa verdad, hay que venir a Cristo, es arrojarse a la misericordia de Cristo, es extender los brazos y abrazar por fe a nuestro Salvador. Es así. Así de imperativo es que creamos en Jesucristo. Si alguien vive y muere sin Cristo, lamentablemente en sus pecados morirá y perecerá eternamente. Sí, pero si creemos en Jesucristo viviremos para siempre con Él. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es una realidad. Jesús lo hace visible. Nosotros estamos alejados de Dios, separados de Dios, y por la muerte de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Esa enemistad que existía por el pecado de la raza humana contra Dios, esa división, ese abismo que existía entre Dios y la humanidad pecadora, fue restaurada. Se creó ese camino, se creó ese puente que hace posible poder acercarnos a la presencia de Dios. Por eso es que Jesús es el camino, por eso es que Jesús es esa verdad. Y es por eso que Jesús es esa vida. Solamente Él. Hemos sido reconciliados con Dios por su vida, entonces somos salvos, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Solo en Él hay salvación. Entonces, en consecuencia de todo esto que Jesús ha manifestado, Jesús ahora revela esa verdad absoluta. Nadie viene al Padre sino por mí. Algo absoluto. Una negación total. Nadie viene al Padre. Pero hay una condición necesaria, sino por Él. Solamente eso. Solamente por Él. Jesús quiere asegurarse de que no diluyamos ni malinterpretemos sus palabras. Ninguna persona será salva y entrará en el reino de Dios a menos que sea por Jesús. Nadie podrá entrar por sus medios. Nadie. Solamente si eres redimido por Jesús, que Jesús haya pagado esa deuda que tú tienes delante de Dios. Eso es lo que significa la palabra redención. La paga del pecado es muerte. Hay una deuda por nuestra ofensa con Dios. Jesús nos redime, Él paga esa deuda con su justicia perfecta, cumpliendo los mandamientos, y nos hace aceptos delante de Dios. La única justicia que Dios aceptará para entrar a la vida es la justicia perfecta de Cristo, nada más. No hay nada más. O sea que la declaración de nuestro Señor es muy clara. El cielo es solo para aquellos que creen en Jesús. Solo los verdaderos creyentes contemplarán el rostro de Cristo. Solamente, no más personas. Todos los demás están excluidos. Todos los demás irán al infierno por rechazar a Cristo de las Escrituras. Quita a Jesús y el camino y la verdad y la vida desaparecen. Si quitas a Jesús, el camino, la verdad y la vida desaparecen. Sí. Jesús ha dicho en Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya las moradas están, ya está listo todo. Jesús va a ir a preparar ese lugar, a hacerlo bonito, adecuado para cada uno de los suyos. Esa es la esperanza en Cristo. Sí, si no conoces al Padre, nunca llegarás a la casa del Padre. Si vienes a Jesús, serás presentado al Padre. Y si eres presentado al Padre, entonces llegarás a esa mansión, a ese lugar que el Padre ya tiene listo. Sí, si no vienes a través de Jesús, entonces nunca conocerás al Padre. Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y esto no es solo una verdad, sino que también, sin lugar a dudas, es una verdad absoluta. No deja lugar para otra interpretación, no deja lugar para otros medios por los cuales pueda ser salvo. No deja lugar para otro mediador, como algunas denominaciones quieren presentar. Entonces, este mensaje es polémico, es ofensivo para la cultura pagana e idólatra del primer siglo, y es ahora también difícil de aceptar para las personas de este tiempo. Jesús no es solamente el único camino a la vida eterna, sino que es la fuente y la garantía de la vida misma. Solamente Él. Jesús se proclama a sí mismo como el único camino al Padre. Y aquí podemos leer la declaración más audaz, más narrow-minded, si dijera alguien, más concreta, única, exclusiva, de que Jesús es el único camino al Padre. No hay alternativas para la salvación aparte de Jesús. De hecho, Juan Calvino dice: si alguien se aparta de Cristo, no hará más que extraviarse. Si alguno no confía en Él, se alimentará en otra parte de nada más que viento y vanidad. Si alguien no satisfecho solo con Él desea ir más allá, encontrará la muerte en lugar de la vida. Así, así es. La revelación de Jesús de sí mismo como el camino, la verdad y la vida sirve para darnos confianza en nuestro Señor, que es la fuente de estas tres hermosas cualidades, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Y puesto que Jesús es la verdad y cuya revelación en las Escrituras es el fundamento seguro, por eso nosotros podemos confiar en la palabra, en la Escritura que nos habla de Él. Santiago 1:18, Él, o sea el Dios Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra es el medio donde conocemos la verdad. Las Escrituras son la verdad. Lo sabemos porque Jesucristo mismo lo dijo. Las Escrituras son la verdad. Él dijo orando al Padre en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En esa palabra verdadera encontramos la verdad de quien es Cristo, encontramos la verdad encarnada. Entonces mi pregunta es, ¿estás en el camino? ¿Estás caminando por ese camino estrecho que conduce a la vida? ¿Estás andando por allí? Yo no estoy preguntando si estás en la iglesia. Yo no estoy preguntando si eres parte de una familia cristiana. Yo estoy preguntando si tú andas por el camino. No si tu padre o tu madre son cristianos. Si tú eres cristiano, si tú estás andando por ese camino, ¿estás personalmente en el camino? Porque esta verdad es paradójica. Sí, pareciera una contradicción al entendimiento humano, pero es paradójica. Hay que morir para tener vida, Juan 12:24. Hay que ser débil para ser fuerte, 2 Corintios 12:10. Hay que dar para recibir, Lucas 6:38. Hay que bendecir a los que nos maldicen, Romanos 12:14. Hay que humillarse para ser exaltado, 1 Pedro 5:6. Y hay que perder para ganar, Filipenses 3:7-8. Hay que hacer eso. Hay que esforzarnos por entrar al camino. Y has dado un paso de fe y has entrado por la puerta estrecha y estás encaminado por ese camino. O aún sigues por el espacio amplio que conduce a la muerte, que dice Jesús también en el Sermón del Monte. Y muchos son los que lo hallan. Sí, has nacido de nuevo, has entregado tu vida a Cristo. No hay manera de estar en el camino si no que des un paso decisivo de fe y te arrepientes de tus pecados y te alejes del mundo y abraces al Señor Jesucristo. Esto te pone en el camino. Esto te lleva a la vida. Sí, ese es el camino al Padre. Quiero finalmente terminar con una historia que está en el libro de Génesis, capítulo 32, y que muchos pasamos desapercibidos, porque la verdad y la sinceridad están unidas, sí, y se oponen a la maldad y la mentira. Jacobo, el hijo de Isaac y Rebeca, él regresa a su hogar después de una larga ausencia. Isaac, su padre, había muerto y Jacobo enfrentaría a su hermano Esaú. Sí. Jacobo cayó sobre su rostro en oración delante de Dios pidiendo guía y protección. Jacobo luchó con el ángel de Dios toda la noche por una bendición. Pedía una bendición. En medio de esa lucha, cualquier cosa había podido preguntarle el ángel de Dios, pero ¿sabe cuál le preguntó el ángel de Dios? ¿Cuál es tu nombre? Pareciera algo extraño. De tantas preguntas que pudiera hacerle el ángel de Dios, le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Pero por qué la pregunta? Porque Jacobo fue recordado acerca de la última vez que había pedido una bendición. Aquella que le robó a su hermano Esaú haciéndose pasar por él. En Génesis 27:19, y Jacobo dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Un guisado que Jacob había pedido a Esaú que le preparara. Pero la mamá de Jacob escuchó y tuvo la maravillosa idea de que él se lo preparara y se hiciera pasar por Esaú. Entonces, esa pregunta vino del Padre terrenal y había mentido cuando él dijo que era Esaú y rogó la bendición de su hermano Esaú. Génesis 27:24, y dijo Isaac: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Le mintió a su padre terrenal. Pero entonces ahora se encontraba buscando otra bendición. Génesis 32:26, y dijo, o sea, el ángel de Dios: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacobo entendió perfectamente la razón de la pregunta. El ángel preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El ángel de Dios puede haberle dicho, estamos imaginando, dijiste la verdad. Ese eres tú. Porque tu nombre significa el que miente, el que usurpa. El ángel pudo haberle dicho eso. No nos dice la escritura. Has sido un hombre engañador, mintiendo donde fuiste. Mentiste. Pero ahora reconoces tu verdadera personalidad. Soy Jacob, el mentiroso, el usurpador. Te voy a cambiar el nombre, dice el ángel. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Génesis 32:28. Que significa: él gobernará. Dios gobernaría sobre su vida. Y lo bendijo allí. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para nosotros poder caminar en el verdadero camino exige una confesión de esa mentira. Para poder nosotros abrazar la verdad, tenemos que dejar la mentira, desechar la mentira, ponerla a un lado, olvidarnos de ella, porque la verdad se opone a la mentira. Y para poder encaminarnos a abrazar esa verdad, tenemos que dejar la mentira. La bendición de Dios exige humillación ante su presencia. Sí, humillación ante su presencia. Y no hay manera para ti o para mí de alcanzar la bendición si no es a través de Jesús. Porque Él es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y esa es la razón por la que Él vino a este mundo. Esa es la razón por la que Él nació, para dar testimonio de la verdad. Así que mis hermanos, vengamos a Cristo. Si no lo conoces, ven a Cristo. Si lo conoces, como Jesús le dijo a estas personas que supuestamente lo conocían, cree en Él, abrázalo a Él, encamínate en Él. No des un paso a la izquierda y después a la derecha. No quieras caminar por el camino ancho y después meterte al estrecho, porque no funciona así. Hay que vivir solamente en ese camino estrecho que conduce a la vida, encaminados en esa verdad, en esa persona que es la encarnación de la verdad, que es solamente Cristo. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, Dios sublime, Dios santo, Dios todopoderoso, aquí estamos, Señor, tal vez movidos por la mentira, tal vez abrumados por la mentira, tal vez convencidos por la mentira, tal vez involucrados en la mentira o envueltos por la mentira. Pero solamente tú, tu hijo, son la verdad. Esa es la verdad que nos libera, esa es la verdad que nos salva, esa es la verdad que nos conduce a la vida, esa es la verdad que nosotros seguimos a través de ese camino, ese camino que es Cristo, esa verdad que es Cristo, esa vida que es Cristo. Y obviamente, si no es por Él, ¿cómo vamos a encontrar? Si Él representa todo esto. Sin Él no hay vida, sin Él no hay esperanza, sin Él no hay una eternidad de paz, sino una eternidad de sufrimiento. Estamos aquí reunidos, Señor, y en este momento en que vemos la realidad de lo que eso significa, oro, Señor, para que podamos ser conscientes, podamos tener la certeza, no solamente de la esperanza que hay en Cristo para salvación, sino la certeza de condenación aparte de Cristo. Oro, Señor, para que aquellos que dudan, tú los convenzas. Para aquellos que ignoran, Señor, tú les des sabiduría. Para aquellos que tropiezan, tú los levantes, Señor. Que puedan conducirse en la realidad existente, de que solamente a través de Él hay vida. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, fortalécenos en nuestras dudas. Sí, creo, aumenta mi fe, Señor. Necesitamos de eso, Señor, en momentos de debilidad, en momentos de aflicción, en momentos de desánimo, en momentos de enfermedad. Te necesitamos, Señor. Tú eres esa única verdad que nos sostiene, que nos libera, que nos da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente tú, Señor, das. No solamente una paz en el sentido de tranquilidad en medio de las circunstancias, sino esa paz que nos reconcilia hacia ti por medio de Cristo, Señor. Como Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo, sino que es una paz única, es una paz real, es una paz verdadera. Señor, tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que tengas misericordia de nosotros y traigas a nosotros paz, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el honor y la gloria por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.